Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Consejo de Defensa de Francia celebra una nueva reunión después de que la Asamblea haya aprobado el refuerzo de las medidas de lucha contra el terrorismo. Blanca María Paul.
François Hollande preside el encuentro en el que hará balance de la situación tras los atentados y que se produce horas después de la confirmación de que el cerebro de la matanza murió en Saint-Denis. Sobre el perfil de este terrorista hemos hablado en el Mediodía COPE con el profesor Manuel Torres, especializado en terrorismo yihadista. Lourdes Mate.
Tenía 28 años, había nacido en Bélgica y pertenecía a una familia acomodada con la que se había criado en el barrio de Molenbeek, el principal vivero de yihadistas de Europa. Cerebro de los atentados de París, no se descarta que también lo fuera de los últimos ataques registrados en Europa. Un terrorista muy activo en la captación de jóvenes para unirse a las filas de Daesh.
Bueno, era desde luego un activo muy importante, incitando a atentados en Europa y también, por lo que sabe, por la actividad de incitación a realizar este viaje a Siria para unirse a las filas de Estado Islámico.
Captación que intentó también entre mujeres españolas. Francia ha aprobado hoy medidas de excepción, reformas legales que ante la amenaza Suecia también ha anunciado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad ante la amenaza terrorista. Ha pedido confianza en la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado.
Lo hacía en la presentación de la candidatura por Madrid para las elecciones de diciembre. Mariano Rajoy asegura que el Partido Popular ofrece experiencia y seguridad. María Daván.
Mariano Rajoy incluye como prioridades para la próxima legislatura la lucha contra el terrorismo, la defensa de la unidad de España y la economía. Economía centrada en la creación, sobre todo, de puestos de trabajo.
Esa va a ser la prioridad del Partido Popular para la próxima legislatura. Más empleo y empleo fijo y de más calidad.
Rajoy ofrecía experiencia de gobierno y una candidatura que incluye gente preparada, gente de la cantera. Decía, no les hace falta hacer fichajes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
De nuevo en el exterior hablamos de un nuevo ataque palestino en Cisjordania. 3 israelíes han muerto y al menos 5 heridos. Última hora desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Por lo menos 5 personas, 3 israelíes, un palestino y un turista de Estados Unidos murieron y otros 8 resultaron heridos en 2 atentados terroristas este jueves en Israel en el plazo de 2 horas. El primero de los atentados fue en Tel Aviv. El atacante entró a un centro industrial artesanal al sur de la ciudad apuñalando a 3 personas hasta ser controlado por un grupo de ciudadanos y luego detenido por la policía. El segundo incidente se produjo en Cisjordania. Un palestino arrolló con su auto a un grupo de personas y luego abrió fuego contra un autobús de turistas, matando a 3 personas. Uno de ellos era un turista estadounidense y otro un palestino.
Acaba de hablar Andrés Iniesta sobre el clásico del sábado. Luis Munilla.
Rueda de prensa del primer capitán del Barça con el estado de Messi y las medidas de seguridad como temas estrella. Ciudad Deportiva San Juan de Espí, Elena Condis.
Andrés Iniesta dice que es normal sentir intranquilidad por la seguridad del Clásico, pero confía en las fuerzas de seguridad y espera que todo transcurra con normalidad. Sobre Messi dice que el argentino decidirá según sus sensaciones. Dice Andrés Iniesta que a día de hoy son buenas.
Las noticias son muy buenas, que las sensaciones parecen que son buenas y bueno, entre hoy y mañana pues a ver cómo está de cara al sábado. Contar con Leo para nosotros es fundamental, pero si no es posible, pues evidentemente que tenemos jugadores, plantilla para afrontar y competir como tiene que ser.
También seguimos pendientes del tenis. Está jugando Federer con Nishikori en el Masters. Londres, Ángel García.
Tercer set con Roger Federer a dos juegos de la victoria. Si consigue acabar ganando, el rival en semifinales el sábado de Rafa Nadal será Novak Djokovic en cuanto haga un set esta noche ante Verdi.
Y volviendo al fútbol, una noticia de última hora. La Premier League inglesa anuncia que sonará la Marsellesa, el himno nacional francés, antes de cada partido este fin de semana en Inglaterra.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, hay problemas por un accidente en el kilómetro 17 de la 2 en Torrejón. Está cortado el carril izquierdo y también pequeñas retenciones hasta ahora en la 1 Cuesta de los Dominicos. El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha dejado en libertad bajo fianza de 30.000 euros que deberá pagar antes del lunes a Ignacio Palacios, ex jefe de gabinete y presunto testaferro de Francisco Granados por delitos de blanqueo, fraude, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. También libertad con fianza, en este caso de 5 5.000 euros para su mujer. Deberán comparecer cada 15 días en el juzgado y se le retira el pasaporte. Además, el Ayuntamiento de Madrid y la organización de la San Silvestre Vallecana han garantizado la compatibilidad para que el próximo día 31 el Estadio de Vallecas sea la sede por la mañana a las 12 del partido de Liga de Primera División entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, y por la noche de la llegada de la carrera de San Silvestre. Para ello, dicen, tendrán que batir un récord en la instalación de la carpa de llegada. Es todo, sigue la información en La Tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Poco a poco vamos conociendo detalles sobre los atentados de París. Ya hemos puesto nombre a las víctimas, conocemos quiénes eran, cómo vivían, hemos descubierto héroes que salvaron vidas y vamos conociendo cómo fueron aquellos minutos en los que los terroristas Kalashnikov en mano sembraron el terror en los distritos 10 y 11 el viernes por la noche. El diario británico Daily Mail ha hecho público un vídeo de la matanza en el restaurante Le Carillon, La Belle Équipe y Comme Toi Bordeaux. Se trata de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento cuyo nombre no se ha revelado por motivos de seguridad. Según este periódico británico, el terrorista que se ve en este vídeo es Salah Abdeslam, precisamente el que se escapó. Y en este ataque murieron 5 personas, pero pudieron ser más. Fue un milagro. En la grabación se ve cómo unas mujeres se encuentran dentro del establecimiento charlando cuando empiezan los tiros. Los cristales saltan por los aires y las mujeres y un par de camareros se tiran al suelo. El dueño del local trata de ocultarse en el sótano y baja unas escaleras. Una de las camareras se oculta detrás de la barra del bar y ayuda a una mujer que parece herida. La abraza y trata de sacarla del punto de mira del yihadista. El terrorista aparece entonces en la imagen mientras sigue disparando. Algunos clientes ya han sido alcanzados por las balas, se encuentran heridos, tumbados en el suelo. En ese momento, esta bestia se acerca hasta la terraza del establecimiento con la intención de rematar a las víctimas, pero cuando va a hacerlo, el Kalashnikov se le encasquilla. No puede realizar los tiros de gracia, así que decide seguir caminando. En ese instante, la camarera que ha protegido a la clienta levanta la cabeza, se asoma por encima de la barra para comprobar que ha terminado el tiroteo, y al ver que los disparos han cesado, agarra a la clienta y baja con ella a la bodega. Mientras tanto, comienzan a entrar personas en el local para refugiarse. El vídeo da una idea del horror que se vivió aquella noche, el viernes en París. Lo siguiente, en La Tarde, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Algunos pensadores del 16 y parte del 17 pensaron de buena fe que con el Renacimiento concluirían las guerras de religión, pero siguieron asolando Europa hasta el 19. La aparición de esta anacronía del Estado Islámico, de esta mezcla de blasfemos, orates y suicidas, nos pilla a la mayoría con esa incomodidad con que nos encontraríamos un dinosaurio en el parque donde llevamos a los niños para que jueguen. La anacronía, junto al terrorista suicida, es algo tan desconcertante que nos va a costar mucho adaptarnos, y eso que llevamos entrenándonos desde el ataque a las Torres Gemelas a principios de este siglo. Mejor dicho, nos olvidamos por completo y se nos refresca la memoria cuando ponen un cuerpo ensangrentado en la pantalla del televisor. En España, además, tenemos, como sabes, la mala suerte de que el porcentaje de tontos contemporáneos, con Sayal predicando la misericordia mientras los terroristas rebanan cuellos, ponen bombas, derriban aviones o ametrallan a poblaciones civiles como si fueran pollos de granja, es, con bastante probabilidad, el más alto del mundo. Y te confieso, Expósito, que no sé si me desconcierta más intentar comprender por qué un tipo se suicida, algo que va contra todas las religiones y contra el propio y natural instinto de supervivencia, o explicarme cómo un ciudadano que sabe leer y escribir dice con voz quejumbrosa que el rebañador del cuello que aparece en el vídeo es una persona como nosotros. Desde el punto de vista médico o veterinario, puede que sí, pero ni desde el moral, ni desde el ético, ni desde el cultural, ni desde el filosófico, tienen unas personas a las que conozco y trato la más mínima semejanza con estas bestias. Y no he mencionado ni siquiera la diferencia religiosa. Ya hemos experimentado en este país situaciones de desastre terrorista y ya sabemos lo que hacen los valientes y arrojados luchadores por la paz. Llaman asesino al gobierno. Y dicen que estos pobres asesinos cometen estas crueldades porque le estamos arrinconando, pobrecitos. Y eso pone alas de plomo en la lucha. Aunque nos tenemos que resignar a esta realidad, porque como dice mi tía Pascualina, con estos bueyes hay que arar. Pero ¿qué quieres que te diga? Nos podían haber tocado unos bueyes menos estúpidos.
Me ha gustado lo de desde el punto de vista médico o veterinario. Yo creo que a alguno de estos le hacía falta el veterinario más que el médico. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hoy es el Día Mundial del Retrete. Se celebra para concienciar a los seres humanos sobre la importancia del acceso a los servicios básicos de saneamiento para la prevención de enfermedades. Por eso, más allá de que hagamos bromas, podemos decir que se trata de un gran invento al que deberíamos tener acceso todos, desde pequeñitos. Total, que no lo hemos planteado en serio, pero con John Uriarte, sinceramente, es imposible. Así que hemos decidido recordar inventos, esos inventos que cambiaron nuestra vida, John.
Ángel Espósito, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal vas al baño?
Bien, es que, gracias.
Cuando te hacen esta pregunta...
¿Con el colon clean que nos trae Paloma Serrano?
Pero es imposible, claro, verdad. Cuando te hacen esta pregunta y respondes, quiere decir que hay confianza. Bueno, dicho lo cual, es verdad, ¿eh?
Y asco.
Y asco, no, pero...
¿Dónde hay confianza?
Cuando tú a un amigo le dices esto, hay confianza. Bueno, dicho lo cual, y en pareja no te digo, hablemos de otro gran invento. Y además es un invento español.
¿Sí?
La fregona.
Se aclara el fleco de algodón en el cubo, se introduce en el escurridor y se le da una vuelta presionándolo en este mismo sentido, quedando bien escurrido y listo para dejar el suelo limpio y brillante.
Ahí queda eso.
Vaya bronca, ¿no?
¿Qué explicación más perfecta?
Está metiendo una bronca, te da miedo.
Ya frío yo. Bueno, Manuel Jalón se inspiró en las mopas usadas en los cuarteles y generó una revolución en el año 1956. Surgió como objeto liberador de la mujer, un pensamiento evidentemente a estas alturas machista, que les permitía levantarse del suelo para limpiar la casa. Pero hoy, afortunadamente, la fregona es un objeto sin género y además mítico.
Sí, a mí mis hijos por un cumpleaños me regalaron una escoba.
¿Y eso,
cepillo?
¿Qué es? ¿Algún mensaje subliminal?
No, porque tengo la manía. Pero dijeron, ahora te la
te vas a enterar. Bueno, por cierto, Jalón también inventó la jeringuilla. ¿Otro invento español? Sí.
¿Este tío a qué se dedicaba?
Pues a inventar.
Si hablamos de inventos, uno clave para nuestra infancia.
Sí.
El futbolín.
Espabila, Amadeo, no te puedes pasar la vida jugando al futbolín.
Esto es una pesadilla. Me voy a despertar y todo estará como antes. El bar, mi futbolín.
Pero no, despiertas y ya no existe ya el futbolín. En 1936, Alejandro Finisterre resultó herido en uno de los bombardeos sobre Madrid durante la Guerra Civil. Y en el hospital conoció a muchos niños heridos cuya mayor pena pues era no poder jugar al fútbol. Por eso, al recuperarse y basándose en el ping-pong, encargó la construcción de una mesa de futbolín. ¿A qué eso no sabías tú?
No.
Para que veas aquí que el tío John cómo te cuenta cosas.
No, no.
Alguien dirá, bah, tampoco fue un invento trascendental. ¡Ja! Pues que cambie de emisora.
Sí. Aunque sí lo hace, se perderá la crónica de otro invento imprescindible.
Apetece un colacao de verano, ¿eh?
Sí, y además con la Vaticao te lo pasas pipa.
¡Vamos!
¿Vaticao?
Sí, mira cuánta espuma hace. Es súper divertido.
¡Lo que más!
Sí, ¿quieres probar la Vaticao?
¡La Vaticao!
Hay una Vaticao de regalo en cada estuche de 3 y 5 kilos de colacao.
A mí mi madre no me dejó.
No, no,
me dijo
no
me eso con la cucharilla, que más barato.
No me extraña. Lo que pasa es que si echaba la leche fría te salían grumos.
Eso, ¿verdad? Te salían grumos. Luego inventaron otro que no hacía grumos.
Rubén Corral, que le llaman MacGyver en su barrio, con el Vaticao lo puso mal y puso la cocina.
Claro, sí, no,
todavía están los churretes.
Es que hay mucho MacGyver por ahí. Bueno, ¿qué hacíamos antes del Vaticano? ¿Cómo batíamos el cacao? Pues es la gran pregunta.
Imposible.
Bueno, y es que a veces los pequeños inventos son los que cambian el mundo.
Por ejemplo, cuando alguien decidió que había que escribir con el trazo más fino.
Ya conoces Punta Viva Normal, que escribe como tú quieres.
Ya.
Pero ahora quiero presentarte el nuevo Punta Viva Ultra Fina.
Fíjate.
Ultra Fina tiene una punta fina que escribe uniformemente fino y suave. Normal y ultra fina.
Es que tú escribes... Calla ya. Me tiene pesado. Ya has explicado lo de punta fina. Bueno, claro que tú escribías normal y decías, ¿te imaginas que hay un boli con punta más fina? Dime que no la pensaste.
¿Te acuerdas del anuncio? Que hacían así como unas espirales.
Sí,
que
unas espirales.
Big naranja, big cristal.
Dos escrituras a elegir. Big naranja escribe fino, big cristal escribe normal.
Y hacía un silbido al final.
Ninguno de los dos sabemos silbar, qué desastre.
Qué viejo, no ríe, entonces es imposible. Claro. Qué viejo es el
bueno,
tío este.
Lo que no está claro es que... Mira quién habló. Lo que no está claro es que pasó de poner periódicos o una tela para dar sombra al coche a inventar el parasol.
Sí, luego hay que saber ponerlo. Gracias a ellos no, que vamos a entrar en el coche. ¿A ti te sale lo del parasol arriba y
a mí
gomita,
se me escapa un lado, pero bueno, da igual.
Y encima tu mujer te da la charla.
Es verdad. Y encima...
La puerta está caliente. ¿Fue un accidente o un incendio provocado?
El parasol. Esto no sabías.
¿Esto quién es? ¿Leonardo Dantes?
No, pero debe ser su primo. Bueno, ahora muchos parasoles llevan publicidad, pero el bueno es ese que es como de aluminio que deslumbra. Que tú no te quemas las manos al tocar el volante, pero dejas ciego a todo el mundo. Porque como brilla... Bueno, en fin. Hay otros inventos que tenemos muy cerca y en su día fueron una auténtica revolución.
Es el caso de una cosa que todo el mundo ha usado alguna vez, pero pocos rellenan. Es que hay que saber para llenarla, ¿eh?
Eso es verdad.
La grapadora.
Esto, Mónica, ¿me puede usted devolver mi grapadora, por favor?
¿Su grapadora? Yo no la tengo.
No, es que me acaba de decir Jesús que la ha cogido usted.
Ojo a este dato que decía aquel. La compañía Casco, formada por fabricantes de revólveres en Eibar, se dedicó en los años 20 a crear material de oficina. Y así nació la grapadora Casco. Aunque la moderna, la que tenemos habitualmente ahora, pues apareció años después. También inventores españoles fueron Juan Solozábal y Juan Olivé. Y sigue vendiéndose perfectamente. Los inventos, como todo, pues pueden acabar en el olvido o convirtiéndose en el aliado del hogar y la familia.
Un ejemplo, lo tenemos en algo que todos tenemos o hemos tenido en casa. De hecho, nunca se destruye.
La nevera. Esa nevera cuadrada de 10x15, azul, con la tapa azul y el asa blanca abierto, cerrado, roto por la mitad, cogido con cinta aislante. No hay otra nevera homologada en este país en los últimos 20 años. Si tú dices que la tuya era roja, yo te digo, no enfriaría tanto, ¿eh? Tiene que ser azul. Es la homologada.
Que levante el dedo quien no se siente identificado, sí, con Dani Rovira.
La mía es azul. De hecho, tuve una verde clarita. Sí. Que no
enfriaría. No enfriaría.
No.
La azul y rota.
Totalmente.
Con las asas
la
así enganchadas.
Esa con la cinta americana.
Que el primer día ya ves que no entra todo lo que ha puesto tu madre, da igual. Bueno, pues esa nevera ya nunca habría sido nada sin el contenido materno.
Esas tarteras llenas de comida, sí, donde nunca faltaba la tortilla de patatas. Aunque para hacerla hubiera que pelar las patatas.
No estropee sus manos.
Pela patatas Raspin.
Pela un kilo de patatas en 2 minutos.
Inaudito.
Sin molestos desperdicios.
Inaudito.
Es fácil lavable.
Inaudito. Raspin Bolex.
Ahí tienes. Raspin Bolex.
El inaudito es para matarle.
Sí. Inaudito.
Inaudito.
Bueno, está claro que fue un invento inaudito. Pero, de todas formas, lavar el pelapatatas era un tostón.
Sí, totalmente. Así que, volvemos al hogar, ¿no? Por ejemplo... Sí. Al cepillo de dientes.
Ah, sí.
Y a la pasta dentífrica. ¿Qué suena?
¡Piorrea!
¡No, piorrea!
Ya lo escucha. Aquí se va.
¿Qué será? Anticarión.
Parece una marcha militar.
Es un anuncio de radio. De hecho, seguro que se emitió en esta radio también. Sí, bueno, ya que hemos regresado al hogar para hablar de inventos, hay uno que no era una máquina, pero no podíamos vivir sin él. Y no estamos hablando del cepillo de dientes ni de la pasta científica, sino de...
¿La pasta qué?
La de lavar los dientes.
¿Ha dicho la pasta?
Científica.
Científica.
Bueno, en fin.
Oye, no valaseis por esto, por favor.
Vale, gracias.
Pasta científica.
Eso es. Aquellos en los que a falta de ordenador y maquinitas teníamos otra opción. Y ahora sigue con el guión.
Llevarnos de fin de semana o de veraneo la tele portátil.
En mis viajes por todo el mundo, siempre me acompaña mi televisor portátil Zopas, modelo Benalal.
Zopas, la marca de más venta. Zopas es muy importante.
¡Zopas es muy importante!
Una tele se llama Zopas.
Zopas, muy importante. Muy importante.
Luego vinieron los Fernández, que son muy amables.
También, es verdad. Ojo que lo anunciaba Pinito del Oro, es decir, la mítica y valiente trapecista canaria. Pinito sufrió, por cierto, muchas y malas caídas, pero salió de todas. Era una mujer muy dura.
Sí, algo que no sucede con los coches. Por eso hay un invento milagroso para los coches.
Hola, soy Billy Mays. Le presentamos Fixit, la fórmula de acción rápida para eliminar los rayones, los arañazos y las rozaduras.
Bueno, bueno.
Fixit es una fórmula profesional de acción rápida que...
Bueno, no hay uno que evite ese arañazo de todas formas que te haces con la columna en un garaje. Ese se queda siempre. Ese
esto
ya le puedes dar.
Era lo de la teletienda a las 4 de la madrugada, claro. El típico yankee que te vende lo imposible.
Es que yo cuando llegaba de noche me ponía a ver esto.
Cuando llegaba, dice. Y ahora.
Bueno, y es que los inventos relacionados con los vehículos no siempre dan buen resultado.
Por ejemplo, el GPS es una gran duda, pero en ciertos momentos es un poco estresante, ¿no?
A 2 kilómetros gire a la derecha, dice mi niña, papá, pipí. Digo, no, no te puede aguantar. A 1,5 kilómetros, digo, un momento, que hablo con la chiquilla enseguida. ¿Qué te pasa? Y que no me puede aguantar. Digo, es que como paremos se va a enfadar. No puedo aguantarme. Digo, bueno, voy a negociar, ¿eh?
Bueno, así el pobre Santi Rodríguez intentando negociar con el GPS porque su niña se hace pis. En fin, tampoco hace falta hacer un invento tan complejo para cambiar el planeta.
Por ejemplo, un español hizo girar el mundo de los niños con una cosa muy fácil.
Sabemos que jugar con un palo es increíble, pero esto ya es demasiado.
No, un palo que sostiene un caramelo no es demasiado. El Chupa Chups es, sin duda alguna, el invento que deja en nada llegar a Marte. Chupa 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 Chups. Y todo esto ha empezado, Ángel Espósito, porque alguien inventó una cosa que se llamaba...
El retrete.
O sea, sí. O lo que es lo mismo, el varón de Bidé.
Sí, también, es algo parecido, siempre venían juntos, ¿no?
¡Ahí va! Si quiere un desfile y gane, que será una palangane, con el chorro incorporé. ¡Eh!
Esto era la trinca, ¿no?
La trinca.
Qué bueno, qué bueno.
Muy grandes.
Qué importante contribución a la ciencia del mundo la parte española, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, un día podemos hacer dedicado exclusivamente a eso, ¿eh? A inventos españoles. Me encargo yo.
Paloma Serrano, nos trae el mensajito.
Os traigo un mensaje, fíjate, Espósito, en estos días, ya casi final de mes, las cosas suben, el combustible, la electricidad. Hay una cosa, fíjate, que no sube. Artículos como Masical, que nos ahorramos un dinerillo, nos lo cuenta Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Hola, Noelia.
Muy buenas tardes, hola. Colocando un aparato antical en nuestra casa o en nuestro negocio, sin obras, vamos a decir adiós a esos problemas que nos causa el agua dura. La cal ya no se pega por donde va pasando el agua y evitamos costosas averías en tuberías, en grifos, sanitarios o electrodomésticos. Y sobre todo, Paloma, mejoramos la calidad del agua para todo.
¿Entregáis las máximas garantías como muestra de confianza? ¿Cómo podemos hacernos con un Masical y cuál es su precio?
Sí, un año entero para probarlo. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Tiene garantía de funcionamiento de por vida. No consume nada ni precisa mantenimiento. Hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media y premium, para aguas muy duras. Díganos ahora, a las 5:22, que es oyente COPE en el 902-107-109. Durante la próxima hora, aprovechese del 3x1. Recibe 3 Masical, por lo que cuesta 1,99€ y sin gastos de envío.
902-107-109, solo para los primeros pedidos. Masical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Pues no. Claro que no. Ey, ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh? ¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos noticia relacionada con el deporte, noticia de última hora con el atletismo y se refiere a nuestra campeona Marta Domínguez, noticia y mala. José Luis Gil es el especialista de atletismo de la cadena COPE. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Marta Domínguez suspendida 3 años por el TAS.
Sí, efectivamente.
Detalles, ¿qué ha pasado?
Pues mira, te explico un poco la historia. En marzo de 2013, la IAF informa a la Federación Española de que detecta anomalías en el pasaporte biológico de Marta Domínguez. Indicios de que la atleta pues podría haber incurrido en una falta de dopaje. Las explicaciones de la atleta y la federación no convencen a la IAF, que en julio de 2013 le impone una sanción de 4 años. Esa sanción la levanta la Federación Española en febrero de 2014, pero en mayo de ese mismo año, la IAF y la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, anteponen recurso ante el TAS, el cual ha fallado hoy, diciendo pues que las alegaciones de la defensa de Marta Domínguez no convencen al tribunal y que por tanto le imponen primero una sanción de 3 años por incumplir las reglas de dopaje, por dopaje, una sanción a cumplir a partir del 24 de junio de este 2015, pero es que además la desposeen de todos los triunfos obtenidos entre el 5 de agosto de 2009 y el 8 de julio de 2013.
¿Qué son?
Eso incluiría sobre todo la medalla de oro conseguida en Berlín 2009, en ese campeonato del mundo en los 3.000 obstáculos, pues que Marta Domínguez acaba de perder por vía de esta sentencia del TAS.
Vaya, un palazo, ¿eh, José Luis?
Todo un palo. Además, pues bueno, Marta Domínguez estaba competitivamente hablando en un segundo plano y pues además se habían dado circunstancias. Por ejemplo, iba en un principio, ella había sido durante esta legislatura última senadora por el PP, estaba en las listas del Congreso por Madrid, en el número 19, y ayer conocíamos pues que en las listas definitivas para esas elecciones del 20 de diciembre, Marta Domínguez ya no figuraba.
Estaba claro que algo sabría de lo que iba a pasar.
Efectivamente, y hoy pues hemos conocido esta sentencia del TAS. 3 años de sanción por dopaje y desposesión de todos sus éxitos entre agosto de 2009 y julio de 2013.
Entre ellos el Mundial. José Luis Gil, especialista de atletismo en COPE. Gracias, amigo.
Buenas tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! ¡Sé el más rápido con tu seguro de hogar! Ahora en Verti.es solo necesitas la dirección y 4 datos más para saber el precio de tu seguro de hogar. Verti.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
Bueno, a mí me hace gracia la gente que dice, no, yo...
Volvería a hacer lo mismo.
No hubiera cambiado nada. Digo, bueno, yo sí.
Es tiempo de cambios. Vayas donde vayas ahora, queremos acompañarte. Sigue la conversación completa en banksabadell.com/nuevos tiempos. Sabadell, estar donde estés.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. El Ministerio del Interior francés atribuye un papel determinante en los atentados de París al belga About. Blanca María Pol.
El ministro del Interior ha confirmado además que estuvo implicado en 4 de los 6 atentados que Francia ha evitado desde la pasada primavera.
La Gran Mezquita de París suspende su homenaje a las víctimas del atentado.
Estaba prevista para mañana viernes, día de oración de los musulmanes, pero sus organizadores consideran que no se dan las circunstancias de seguridad. La mezquita había convocado a los musulmanes para expresar su adhesión a París y a los valores de la República.
Los españoles destinan más del 32% del sueldo a pagar la casa.
Pues sí, y además necesitamos 4 años más de sueldo que otros europeos para pagar el piso. Daneses, holandeses, belgas y suecos lo tienen más fácil. Por el otro lado están los polacos, los rumanos y los búlgaros.
España, por debajo de la media europea en conocimientos financieros.
Según el informe del Banco Mundial, solo el 49% de los españoles adultos tiene conocimientos financieros, frente al 52% de media en Europa. La alfabetización financiera es mayor en los países del norte del continente.
Y las palomas podrían distinguir el tejido mamario canceroso.
Pues lo han comprobado investigadores de Estados Unidos. Con formación, estas aves son tan buenas como los seres humanos para categorizar, dicen, las mamografías en benignas y malignas. Cada paloma aprendió a discriminar imágenes de cáncer usando la técnica tradicional por la que son recompensadas si aciertan en la elección.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
A muchos se les va a acabar el discurso, ¿eh? Lo de los 40 años de la dictadura de Franco, a más de uno se le va a acabar el discurso, ¿a que sí, Marcelino Martín?
Te lo oí el otro día.
¿Y es verdad o no es verdad?
Es verdad, es verdad, es verdad.
A más de uno, los 40 años, llevamos ya 40 sí. años en democracia.
Se inventaron, enseguida otro.
Quiero que escuchéis esto.
El generalísimo Franco llega a Camarillas para inaugurar el nuevo embalse. Le acompañan los ministros.
Su excelencia el jefe del Estado en su viaje por la provincia de Huelva llega a la factoría Cementos del Sur.
Valencia vibra emocionada con motivo de la llegada a la ciudad del general.
Sobre Franco se sabe casi todo. Se han hecho grandes documentales, se acuerda este nodo, ¿eh? Películas, infinidad de biografías, libros históricos, artículos. Vamos a curiosidades que definen al personaje. José María Zavala, periodista, historiador, buen amigo, presenta Franco con franqueza. Lo publica Plaza y Janés. Es un anecdotario sobre la vida del caudillo. La verdad es que le retrata. José María Zavala, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Para referirse a Franco se han utilizado fórmulas generalísimo, por la gracia de Dios, caudillo de la gloriosa cruzada, libertador, el centinela de Occidente. Pero ¿por qué le llamaban en el cole Cerillito?
Bueno, porque era muy poquita cosa, ¿no?
Hablamos tenía... físicamente, porque luego...
Tenía una voz, como sabéis todos, atiplada. Y bueno, poníais ahora unos pasajes del nodo, ¿no? Uh-huh. En este libro yo cuento lo que no se contaba en el nodo, que es, pues claro, es decir, una biografía de Franco política a estas alturas, pues tiene poco sentido, ¿no? Cuando tantos ríos de tinta han corrido sobre Franco. ¿Qué es lo que interesa de Franco? Su lado humano. Es decir, por ejemplo, ¿por qué le apodaban Cerillito en sus compañeros de pupitre? ¿Por qué le apodaban Franquito en la Academia de Infantería de Toledo, donde sacó el número 251, cuando su hermano Ramón, republicano y masón, grado 33, obtuvo el número 37, uh-huh. el héroe del Plus Ultra? ¿Por qué? Es curioso. Yo recuerdo cuando estuve en la Fundación Nacional Francisco Franco, bueno, pues escarbando entre los papeles que conservaba el anterior jefe del Estado a su muerte, y me encontré con el único documento de su hermano Ramón, que era un dossier encargado a la Dirección General de Seguridad para denigrar a la viuda y a la hija en este caso su sobrina, de su hermano Ramón, el héroe del Plus Ultra.
No se apuntaba a maneras. Quien se ha empollado el libro y el guión de este reportaje es Alicia Ramírez.
Pues sí, José María, yo quería preguntarte también, ya que hacía referencia a su hermano Ramón, Monchín, como le llamaban en casa, pues había una cicatriz que tenía Franco que no le vino de ningún combate, ¿no?
Bueno, hace ya unos cuantos años, en el año 2009 concretamente, mantuve una entrevista con la doctora Ana Puchberg. Ana Puchberg, que fue presidenta de la Asociación Nacional de Andrología, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿verdad? Médica en este caso. Ella era la nieta del doctor Puchberg, de gran amigo de la familia Franco. Y cuando yo estaba investigando sobre la vida de Ramón, que es un personaje que siempre me ha fascinado, bueno, pues me dijo: José María, tú sabes que Francisco Franco era monárquido. Y yo le repliqué, le dije: sí, claro, Ana. Alfonso XIII fue su padrino de boda. Claro que era monárquico. Dice: no, no, me corrigió silabeando. Monórquido, te digo, que tenía un solo testículo.
Anda.
Y claro, enseguida ahí me di cuenta de que había sufrido una herida en el bajo vientre, en la guerra de África, en la batalla del
Bajo vientre quiere decir en sus partes.
Sí, siendo diplomático, ¿verdad? En 1916, curiosamente el mismo año, 1916, en el que Hitler pierde un testículo en la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial. Los dos eran monórquidos y bueno, es verdaderamente un tema que sale a relucir ahora con mucha más extensión,
José María,
en este libro.
Y en relación con el hermano, ¿qué le pasó en una oreja?
Bueno, tuvieron una disputa, ¿verdad?, infantil. En aquella época no se llevaban bien, eran muy diferentes Francisco y Ramón. Cerillito y Monchín.
Don Nicolás. Cerillito y Monchín, con lo que se gastaba el amigo, joder.
Don Nicolás, el padre, que era un mujeriego impenitente,
caramba,
lo mismo que Ramón, pues se burlaba mucho de Francisco y sin embargo elogiaba, ¿no?, a Ramón. Y en concreto, pues con esa increíble gesta del Plus Ultra, ¿no?, que supuso cruzar el Atlántico Sur en una cafetera volante en 1926, ¿no? Y bueno, ahí tuvieron sus disputas en casa y hubo alguna que otra magulladura.
Qué bueno. Vamos a escuchar, hablando de Marruecos, qué suerte tenía, más o menos, ahora lo explicamos.
Franco se inicia en Melilla de muy jovencito. A partir de teniente en 1912, todos eran méritos y ascensos de guerra, medallas al valor militar. A los 22 años es el capitán más joven del ejército. Los moros comienzan a hablar de baraca.
¿Qué era la baraca de Franco? ¿Qué tiene que ver con el nombre del presidente de Estados Unidos, Zavala?
Bueno, Barack Obama, ¿no? La baraca de Franco era, en árabe, bueno, pues la suerte, ¿no? Es la suerte de los afortunados, valga la redundancia, en este caso Franco, ¿no? Que acabó convirtiéndose, porque Franco era una persona profundamente religiosa, con un sentido trascendente de la vida, ¿no? Un católico consecuente, de misa de comunión diaria, que rezaba el rosario y que se hacía acompañar en sus campañas de la guerra civil nada menos que de la mano de Santa Teresa de Jesús, la cual tuvo en su habitación en el último instante de sus últimos instantes de vida junto a él, ¿no? Franco tuvo baraca, efectivamente, tuvo baraca, lo hemos visto hace un momento, en 1916, cuando estuvo a punto de perder la vida. Tuvo baraca cuando le tocó un boleto premiado de la quiniela de casi un millón de pesetas de 1967.
¿Y es verdad?
Como claro. Bueno. Aquí todo lo que se cuenta en el libro es verdad, Ángel. Tú
Qué
lo
curioso.
Sabes.
Qué curioso. Vamos a ir al momento de la muerte. ¿Cuántas veces habremos oído esto?
Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado.
Eso fue por la mañana, horas después de aquella madrugada en la que Franco murió, el famoso 20N en La Paz. Marcelino Martín Arrosagaray era redactor jefe de Europa Press en ese momento. Él dio la orden, él dio la noticia de la muerte de Franco antes que nadie en el planeta. Maestro Marcelino, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué pedazo de honor tenerte aquí, amigo.
Antes que nada voy a hacer un paréntesis. Nosotros le llamábamos Tortuguita.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Tortuguita, porque según iba...
Cuando dicen nosotros, ¿quiénes seréis nosotros?
La prensa en general. Ajá. Y sobre todo los compañeros de Europa Press. Ajá. Ante la desesperación de nuestro director.
Porque nuestro director, dicho sea de paso, que era don Antonio Herrero, padre Antonio, de Antoñito Herrero, que da nombre a uno de los estudios principales de esta emisora.
Eso es. ¿Claro? Entonces, Antonio recibía información sistemática de los servicios de información y en un momento dado salió a la redacción para llamarnos la atención y para preguntar a ver a quién se le había ocurrido llamar al jefe del Estado tortuguita. Porque los servicios que nos tenían
controlados que...
absolutamente controlados, estaban ya hartos de escuchar esto.
Yo he visto, claro, yo tuve la suerte de empezar de becario cuando todavía eras tu redactor jefe en Europa Press. Yo he visto el teletipo mil veces: Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Cuéntame el momento en el que os dan el soplo, la exclusiva. ¿Cómo se gesta una noticia histórica para el planeta? ¿Cómo sale?
Bueno, esto es un cúmulo de confirmaciones. O sea, esto en ningún caso puede ser una simple confirmación.
Seguro.
Teníamos muchas fuentes, las fuentes eran de una calidad excepcional, las había de todo tipo, y entonces lo que hicimos fue acumular confirmaciones, hasta tal punto que ya prácticamente no había duda. Y entonces yo consulté con el director, que estaba descansando.
Ahora, hablamos de las 3 de la madrugada.
No, a las... sí, toda la madrugada. Uh-huh. Es decir, el trabajo de confirmación de las fuentes, porque nadie se mojaba. Entonces, hasta que finalmente conseguimos centrarnos en 5 o 6 fuentes de primera calidad y todos coincidieron, pues entonces es cuando ya se tomó la decisión.
¿Y el redactor jefe que estaba entonces en aquella redacción del Paseo de la Castellana ya era? ¿En Hermosillo?
Sí,
¿dónde
en
estás?
210.
Paseo de la Castellana 210 de Madrid, sí. Donde sigue, por cierto. Uh-huh. Decides que hay que dar la noticia. ¿Estaba redactada?
No. Nosotros, bueno, el gran hándicap de las agencias de información de antes y de ahora, y uh-huh. supongo yo que de futuro, es que nos roban sistemáticamente la información.
Internet ha multiplicado por infinito el pirateo.
Eso es. Ahora ya es una desesperación.
¿Y cómo lo hiciste?
Entonces, lo que decidimos, el director, Antonio Herrero Osada, el Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, que era el redactor jefe, y otros compañeros, es estudiar en los días previos una fórmula para que no nos robaran la primicia.
¿Qué fue?
Que fue el establecer el Franco ha muerto, obligando a todo el mundo a citarnos citarnos obligatoriamente, porque una información de ese calibre
no se
atreve a claro. darla nadie.
Claro.
La repetición de los 3 cortes era más que todo por transmitir una seriedad en el mensaje, es decir, la confirmación de que la noticia era absolutamente veraz, ¿no? Esta es.
Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Y cuando decides, entonces los teletipos no eran dar una teclita en internet y que salía. Había que un teletipista que literalmente claro. tecleaba.
Sí, sí, sí.
Y el teletipista era José Luis, el amigo Manzanita.
José Luis Blanco, sí. Bueno, nosotros teníamos la cinta perforada sí. con el LI.
Una cinta amarilla.
Una cinta amarilla, era una Siemens de transmisión convencional, ¿no? Entonces, cuando ya Antonio me da el paso... Entonces yo hablo con Manzanita, y Manzanita le da un ataque...
¡De acojones!
Y se me queda paralizado, absolutamente paralizado delante
del gran José Luis Blanco.
Marce, por favor, no. Entonces tuve que darle un pequeño y suave cachetito.
Es que el redactor jefe navarro son una estirpe.
¿Para qué?
¿Y qué pasó?
Y ya finalmente
dio a la tecla.
Y entonces estableció un silencio absoluto.
Y a partir
tremendo.
De ahí, los siguientes minutos.
Terrible. Los siguientes minutos terrible, un verdadero pánico escénico, hasta el momento en que Antonio Petit, que era un antiguo compañero de la Universidad de Navarra, que era redactor jefe de la Gaceta del Norte.
Antonio Petit. Esposo de Charo Zarzalejos.
Eso es. Bueno, uh-huh. entonces Antonio Petit me llama desde la redacción de la Gaceta del Norte y dice: Marcelino, tranquilo, porque lo acaba de dar F a los minutos. Entonces,
sí, pero la exclusiva estaba ahí.
Ya estaba.
¿Y erais conscientes de que estabais dando una exclusiva para la historia de España y
éramos,
la historia del periodismo
sí,
de España?
Sí, éramos. Éramos porque llevábamos trabajando en torno al jefe del Estado, pues prácticamente desde el internamiento. En el Francisco Franco el año anterior, con la famosa tromboflebitis, y habíamos establecido ya el asunto como un reto fundamental para la agencia, ¿no? Fue una demostración de capacidad de la agencia como, como empresa privada frente a todo el bloque de los medios de comunicación del Estado.
Y a todos los medios internacionales que ya estaban
así
aquí.
Mismo. Sí,
sin
sí,
duda,
sí,
anda
sí.
Que no hemos utilizado el resto que hemos llegado después a aprender claro. Esa noticia de Europa, sí, pero en la historia del periodismo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Zabala, cómo mola tener maestros, ¿eh?
Desde luego.
¿Verdad que sí? Oye, volvamos al libro. Estamos hablando de Franco con franqueza, el anecdotario. Lo publica Zabala, lo edita Plaza y Janés, José María Zabala. ¿Cuántas veces intentaron matarlo en atentados, José María?
Pues unas cuantas. Unas cuantas, empezando por el anarquista Laureano Cerrada, que planeó asesinarlo con un polvorín volante, ¿no? Aprovechando que asistía a unas traineras en San Sebastián. Pero ahí hay un atentado verdaderamente muy, muy, muy desconocido que sale a relucir en el libro, y es el atentado que planeó Indalecio Prieto en connivencia con Alexander Orlov, el jefe de la policía secreta soviética en la Guerra Civil Española, la NKVD, precursora del KGB, que campaba, como sabéis todos, a sus anchas en la Guerra Civil, porque el gobierno de la República estaba hipotecado por haber enviado las cuartas reservas de oro más importantes del mundo, las del Banco de España, a la URSS, y planearon asesinar a Franco aprovechando el funeral del general Emilio Mola. Ahí en el libro están todos los detalles. Y hablando de la muerte de Franco, que nos hemos centrado con el maestro, ¿verdad?, cómo se gestó la, la noticia. ¿Fue o no fue una casualidad que Franco fuese a morir el 20 de noviembre, el mismo día que José Antonio Primo de Rivera, y que fuese enterrado luego junto con él en el Valle de los Caídos, pese a no ser un caído en la Guerra Civil?
Fíjate, Beto, a ver, ayer, esta mañana comentaba en la redacción que también mañana, ahí dejo la pregunta, se murió la duquesa de Alba, lo del 20N, parece que no solo va, no solo va por Franco. Vamos a otro capítulo, José María, escuchemos a Serrano Suñer, nada más y nada menos.
El 13 de septiembre del 40 es Franco el que, angustiadísimo, envía a Berlín, sin que fuera yo todavía ministro de Asuntos Exteriores. Me manda con gran urgencia allí para lo que él llama
José
clarificar
María,
la situación.
¿Cómo era la relación con su cuñado, con Ramón Serrano Suñer?
Bueno, la relación fue al principio buena, pero luego resultó, como es lógico, tumultuosa. Por una razón, por un hecho verdaderamente lamentable, ¿no? Como fue, sin duda, la trágica historia de Carmen Díez de Rivera, de la cual yo supe en el año finales de 1999 por mi suegro, que era que ya ha fallecido y que era íntimo amigo de Paco Serrano Suñer, de uno de los hijos de don Ramón. Claro, es verdaderamente increíble, ¿no? Cuando deciden casarse Ramón Serrano Suñer, que no era el mayor, con Carmen, y se enteran pues poco antes de la boda de que son hermanastros. Eso, qué duda cabe, que provoca una reacción espantosa en Carmen Polo y por ende en su esposo, y deteriora la relación por completo, porque bueno, Franco no perdona de ninguna manera la traición, ¿no?, en este caso a su mujer, ¿no?, con la que está emparentado.
Mañana se cumplen 40 años, lo dicho, a muchos se le va a acabar el discurso de la muerte de Franco. Franco con franqueza, anecdotario privado del personaje más público. José María Zabala lo edita Plaza y Janés. Cuídate, Zabala.
Muchísimas gracias, amigo.
Hasta luego, chao. Marcelino, ¿a uno se le olvida una noche tan histórica como aquella para la historia de España y, por supuesto, para el periodismo? ¿Se te olvidan los detalles? Ha pasado tanto tiempo ya, 40 años, macho.
Nada, como hoy mismo.
¿Sí?
Sí, sí, como hoy mismo. No, porque había tal concentración de tantos factores que esto no se te olvida fácilmente.
¿Tuvisteis miedo?
Sí, sí, mucho
miedo.
¿Miedo
a qué?
Miedo, primero, por lo que tenías en las manos, que era una información trascendente, terrible. Y miedo porque había habido precedentes. Nosotros dimos un servicio de información admirable, como gran parte de los servicios que daba la agencia. Pero en este caso fue...
Estamos hablando de la agencia Europa Press, año 75. 75 que la creó en el año, unos años
sí, sí,
antes,
sí, 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 en plena...
Antonio Herrero y,
sí, sí, sí,
Martín Heredia.
Lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos perdonaban muchas cosas. Nos perdonaban fundamentalmente porque había miembros del gobierno que actuaban como colchón, ¿no? Fraga, yo creo que nos coleccionó 36 expedientes de cierre de la agencia, ¿no? Y asimismo, pues en el curso de la enfermedad tuvimos acceso a la misma habitación, porque nosotros no nos conformábamos con cualquier cosa. Entonces, una noche tuve acceso a la información que todavía estaba en el Pardo y hice una descripción de 2 folios y medio de la habitación con todos los detalles, incluido el color.
Con garganta profunda de los que visitaba la habitación, sí, lo largó.
Sí, porque salían y le daban verdaderos ataques de
sí, se estaba muriendo.
Espirituales al observador, y entonces volvía a casa.
Al observador, dice.
Sí, sí. Volvía a casa y se consolaba contándomelo. Entonces, él descansaba porque si no, no podía dormir, y además me lo decía.
Qué bueno. Oye, y desde el punto de vista periodístico, alguna otra ocasión, salvando las infinitas distancias, cuando uno da una exclusiva en una agencia, tendrá un subidón indescriptible en el resto del oficio. Sí. ¿Cómo era Antonio Herrero, padre?
Era un periodista...
Era el agenciero puro.
Sí, 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 absolutamente. Y además, yo creo que sentía un verdadero desprecio por el resto.
Así, sí, sin paliativos,
sí,
¿no?
Sin paliativos, sí, 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 sin paliativos, porque siempre había esta relación desigual entre los periodistas de firma, los periodistas de periódicos, de revistas, de televisión y los periodistas de agencia. Entonces, él tenía más claro que el agua que la base del asunto éramos nosotros y que todos los demás estaban chupando rueda, como quien dice, pero con la obsesión de no citar jamás a la agencia. Entonces, el primer ejercicio de la mañana consistía en repasar los medios
y ver
para ver cuántas nos habían robado.
Habían fusilado, literalmente.
Nos habían robado.
Qué bueno. La última, Marcelino. En la profesión habitual, en los medios hoy en día, cualquier soporte, internet, por supuesto, prensa, radio, televisión, los periodistas de opinión, los periodistas, los reporteros, los periodistas de lo que sea, nos hemos olvidado de que lo más importante es la noticia. Hemos sustituido la noticia por el resto de géneros.
Sí, sí, absolutamente. Y nos hemos olvidado de otra cosa que es importantísima, que es la seriedad de las fuentes de información y el respeto por las fuentes de información.
¿Y el secreto?
Y el secreto. Esto ha desaparecido literalmente. O sea, esto es como si fuera otra profesión.
Yo he indagado, yo he preguntado, yo he buscado y nunca he sabido quienes eran de esas 5, ni siquiera 2 de las fuentes.
No,
nunca
no, no.
Lo habéis largado.
No, nunca, nunca. No, nunca. Esto ha sido una obsesión permanente, pero asimismo la respuesta ha sido obsesiva y permanente, ¿no?
Marcelino Martínez Rosagaray, el redactor jefe que aquella noche del 20N, pues estaba ya casi casi calentando el teletipo en unas horas, dio la noticia de la muerte de Franco. Gracias, maestro.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Hola, Palo.
Hola, Expo.
Mensajito, Cari.
Qué gozada escuchar al maestro, como dices tú.
¿Has visto?
Bueno, pues,
¿has visto?
Mira, hoy estamos además en ese
amistades
día mundial.
Que tiene
ya,
uno.
Ya veo, ya claro. Veo cómo te cuidas. Ya, luego ya nos explicamos muchas cosas en la redacción. Bueno, que hoy es el día del váter. Y es un buen día para plantearse...
O del retrete.
O del retrete.
Es que los que somos más finos decimos retrete.
Retrete, muy bien. Bueno, en cualquier caso, que vamos a hablar de esos productos naturales siempre que nos ayudan precisamente a tener una cierta regularidad...
Para ir al IDEM.
Al IDEM. Colon Cleanse de Laboratorios Etsy, con el más fuerte Lax Forte para el día a día, el Lax Day o el Lax Flor. ¿Alguien le suena un móvil? Es adecuado para la flora intestinal. Recuerda, Colon Cleanse de Laboratorios Etsy desde 1975. Están dando... Felicitándole por la entrevista.
Seguro.
De venta en Herbodietéticas para farmacias y farmacias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Los animales de compañía ya forman parte de nuestra familia. La mitad de los españoles convivimos con mascotas a las que cuidamos casi casi como a nosotros mismos. Por eso, cuando observes que tu mascota no está bien, consulta a tu veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
¿Cómo te suena un crucero Royal Caribbean por los rincones con más encanto de las islas griegas en 2016? Esas playas, la hamaca, la paz, bien, ¿verdad? Pues si te anticipas y reservas tu crucero de más de 7 noches antes del 25 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, te va a sonar mucho mejor. Porque tendrás los vuelos y los traslados gratis. Hasta un 25% de descuento en el precio del crucero. Un 5% en una tarjeta regalo El Corte Inglés y precios especiales para familias. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo me gusta el vídeo de esta canción?
Pues no lo he visto. No sé, ya me lo enseñarás luego.
Ahí lo dejo.
No tengo tiempo para todo.
Te doy una pista. A John Uriarte también le gusta. Seguro.
Bueno, venga, va. Igual sé por qué no lo he visto.
Hemos recibido una carta de un oyente, Luis Teodoro, y nos hace algunas preguntas.
Sí, porque Luis hace unos meses nos mandó una carta, nos contaba que nos escuchaba desde un centro de Burgos, bueno, nos agradece que leyésemos su mensaje, y nos pregunta que cómo podemos leer todas las cartas que llegan a la emisora, y te digo, Luis, que por desgracia ya no llegan tantas, que nos hace hasta ilusión recibirlas, y que lo que recibimos son más emails y sobre todo mensajes por las redes sociales, que también está muy bien, pero no son cartas. Bueno, y su siguiente pregunta es casi un reto. Expósito, ¿podrías hablar algún día sobre la discapacidad?
Hecho, anda que no hay materias. Esta mañana ha hecho un reportaje muy interesante con los fósforos Carlos Herrera. Sí, sí, lo haremos, cogemos el testigo. Te mando un dibujito, ¿lo has visto?
Hombre, claro.
Dile algo.
Ah, pues que muchísimas gracias, Luis, por el mensaje, y ese va directo a la pared de mi habitación.
El amigo Luis tiene que estar flipándolo ahora mismo. Así suena el primer disco de música compuesta para gatos.
Es relajante.
Prefiero a Luis Miguel.
Bueno, Luis Miguel era antes, ahora es el tiempo de los gatos.
Esto se lo pones a un gato y se te tira el cuello.
¿Que se te tira el cuello? ¿Qué va? Te echas la siesta con él. Ronroneo.
Tú te echas la siesta de manera muy rara.
Rápidamente, rápidamente. 2 años han estado los científicos de la Universidad de Wisconsin investigando para dar con las notas
¿2
exactas.
¿2 años para esto?
2 años. Dicen que la música no es para humanos, está hecha en idioma de gato y es para que se relajen. Por eso no la entiendes.
Los títulos, balada gatuna, cancioncilla para gatitos y aires felinos. 2 años para hacer esta chorrada en Wisconsin. En un momento, la ciencia con Jorge Alcalde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.